En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 3 de febrero. Lo primero, como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. No es ni mucho menos una afición fácil de conquistar la del Real Madrid. Es por eso que los gritos de apoyo a Ceballos le llegaron al alma al jugador sevillano. Sucedió un poco más allá del minuto 80 del partido de anoche frente al Valencia. El Ceballos quédate sonó alto y claro y Dani respondió con un cariñoso saludo a la grada.
La verdad que muy emocionante porque que coreen tu nombre y el mejor ensayo del mundo no es nada fácil, pero agradecido sobre todo a la afición.
La vida le ha cambiado a Ceballos en apenas 15 días, desde el pasado 19 de enero cuando se marcó una excelente segunda parte en Villarreal. Desde entonces ha firmado actuaciones descollantes en cada partido, así que su renovación parece hoy mucho más cercana. Si él mantiene el nivel y se siente importante, no parece que pueda haber obstáculo para cristalizarla. Habla Emilio Butragueño.
La aportación al equipo es extraordinaria, hombre muy importante para nosotros. Estamos felices, esa es la verdad, y llegado el momento, pues veremos a ver lo que sucede, pero de verdad que está teniendo un comportamiento y un rendimiento óptimo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
El sol y seguro que muchos están pensando en subir a la sierra. Desde Delegación de Gobierno y desde la Consejería de Interior hacen un llamamiento para evitar que se repitan los atascos en los accesos a Cotos y Navacerrada. Mercedes González y Enrique López.
Necesitamos la colaboración de los madrileños y las madrileñas que en cuanto vean las indicaciones de que los parkings están completos, pues decaigan de sus planes y realicen otros.
Responsabilidad. Aquel que no suba pronto, que se abstenga de subir porque no va a poder aparcar, salvo que vayan a casa de alguien y puedan aparcar su vehículo. Y que además eviten aparcar los vehículos en zonas prohibidas, porque esto genera problemas luego a la hora de atender cualquier tipo de emergencias.
Y este fin de semana habrá más patrullas de la Guardia Civil en la zona. Atención también porque mañana se corta el servicio de cercanías entre Chamartín y Nuevos Ministerios por el túnel de Sol. Será por 10 meses, los usuarios tendrán que hacer transbordos alternativos. Y a las 2 también estaremos con la nueva promoción de agentes de la Policía Municipal. Hoy es San Blas, procesión hasta ahora por Canillas Hortaleza y anuncio del Ayuntamiento de Madrid. Vuelve al carnaval. Andrea Levy, delegada de Cultura.
Madrid Río volverá a contemplar ese pasacalles tan alegre, tan vivo, lleno de música, de color y de alegría, que culminará en conciertos, en fiesta, en la plaza del Centro Cultural Matadero. Así que os animo a ir preparando vuestras mejores galas.
Y aunque hoy concluía el plazo que se había dado el gobierno de coalición para registrar los cambios a la ley del sí es sí, parece que van a darse más tiempo, siguen las diferencias, el PSOE no descarta registrarlo en solitario. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz socialista.
Hay un acuerdo político, un acuerdo de gobierno de modificar una ley para subsanar esos efectos indeseados que todos hemos conocido. A partir de ahí, los temas y las cuestiones que en este momento estamos debatiendo, estamos hablando, son cuestiones de cáliz o de matiz técnico.
Y al que hemos visto esta mañana jugar al baloncesto en silla de ruedas es al presidente del gobierno. Se ha puesto la camiseta con el número 49 para jugar con la Fundación Villa del Ganés y el Getafe. Si lo quieren ver, en las redes sociales, en el Twitter del presidente Pedro Sánchez.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestro foco en lo más llamativo. Es el asunto más comentado hoy, la escalofriante patada que le propinó Gabriel Paulista a Vinicius y que, por supuesto, le valió la roja directa. A pesar de la violencia, no parece que vayan a caerle más de 3 partidos de sanción. Vini se encendió, como también lo hicieron Rodrigo y Militao. Este es butragueño sobre las muchas patadas que recibe Vini.
Yo creo que entre todos tenemos que cuidar este tipo de jugadores. Vinicius es un jugador para para mí extraordinario, que tiene unas condiciones impresionantes y que entre todos tenemos que cuidar. Es un hombre muy rápido, encarador y tenemos que protegerlo, sinceramente, entre todos.
Los blancos se llevaron el triunfo por 2-0 frente a un Valencia menor. Golazo Made in Asensio y gol de Vini tras una cabalgada imperial. Los de Ancelotti acaban la primera vuelta a 5 puntos del líder, el Barça. Dani Ceballos, aclamado por la afición, ve así la lucha por el título.
Hay que alabar también al Barcelona, ¿no? Creo que ha hecho una primera vuelta prácticamente impecable. Sí que es verdad que hemos perdido algunos puntos, pero bueno, estamos a 5, tenemos que enfrentarnos a ellos. El domingo tenemos un partido muy importante frente al Mallorca. Estamos en buena dinámica, tenemos que seguir así antes de al mundialito.
El Atlético recibe mañana al Getafe desde las 6:30 de la tarde con Simeone en el banquillo. El Geta no ha arrancado un solo punto como visitante, aunque el año pasado el Atlético ganó apuradamente por 4-3 con un gol de Hermoso en el penúltimo minuto. Recuperado Llorente, pero apunta a suplencia. Puede debutar Doherty y Simeone va a apostar por un 4-3-3 muy ofensivo. El Getafe llega al Metropolitano exigido por su clasificación, penúltimo en la tabla y por sus 4 derrotas consecutivas. Escucharemos inmediatamente al Cholo Simeone y también aquí, que vamos a ver si llega Munir y si Arambarri entra por fin en la lista de convocados. En el Rayo, Óscar Valentín ya se está entrenando con el grupo y podría reaparecer el lunes contra la Almería. Iraola sigue pendiente de si Álvaro García llega a tiempo al choque. Ya fue baja en Villarreal. En segunda división, el Leganés recibe mañana a las 4:15 al Sporting de Gijón. Los pepineros, tras los empates contra Levante y Eibar, están a 6 puntos de la promoción de ascenso. Este es su técnico, Imanol Idiáquez.
Ser capaz de ganar al Sporting en casa significaría muchas cosas, ¿no? Significaría seguir con la racha en casa, significaría irnos a 38, dejar el Sporting a 6, que para ganar el Sporting vamos a necesitar hacer un buen partido y significaría hacer otra vez un buen partido, ¿no? Y eso creo que reforzaría mucho el trabajo del equipo.
En Primera Federación destacamos un partidazo el domingo en Madrid. Al tanto, a las 12 se miden en el Di Stéfano Real Madrid-Castilla y Alcorcón, los dos primeros de la tabla. En fútbol femenino, esta mañana ha habido sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Villarreal-Real Madrid y Granada-Atlético de Madrid son los emparejamientos. El Villarreal de la zona baja de la tabla, el Granada es un equipo de segunda división. Partidos que se disputarán entre el 7 y el 9 de marzo. Recordad que el Barça está eliminado por alineación indebida. Baloncesto, Euroliga, 7 de la tarde en el Principado, partidazo entre Mónaco y Real Madrid. 15 victorias los blancos, 14 los monegascos, dos equipazos frente a frente. Partido de máxima dificultad para los de Chus Mateo. Habla Fabián Coser.
Ganar ahí sería dar un pasito hacia adelante en la clasificación también. Entonces, bueno, sabemos que es un rival que juega muy duro en su casa. Ahí siempre es difícil ganar. Yo creo que todos los equipos que han jugado ya este año han sufrido. Entonces sabemos que para ganar hay que saber sufrir.
El Barcelona ganó ayer 72-70 al Bayern Múnich y alcanzan el liderato al Real Madrid y el Olympiacos. El Valencia quebró su racha de 5 victorias consecutivas, cayendo en casa contra el Maccabi 93-94. De la madrugada de la NBA destacamos los 54 puntos anotados por el griego Antetokounmpo en el triunfo de los Bucks sobre los Clippers. Luka Doncic anotó 31 puntos en solo 23 minutos, porque se retiró lesionado en el talón derecho tras una fea caída. Su equipo Dallas ganó por 5 a los Pelicans de Billy Hernán Gómez, el madrileño, que un día más se quedó sin minutos. Y LeBron James ya está a solo 63 puntos de convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA tras anotar 26 contra Indiana. Los Lakers se llevaron el triunfo por un solo punto. Y en ciclismo, el italiano del Trek, Giulio Ciccone, ganó la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, etapa exigente con 7 altos puntuables. Es el nuevo líder de la general, con 8 segundos de ventaja sobre su compatriota Formolo. Hoy tercera etapa, final en segundo, tras 145 kilómetros de recorrido. 1:09, el Real Madrid ganó anoche al Valencia, se coloca de nuevo a 5 y Vinicius, ¿qué me contáis?
El partido de la una
en Onda Madrid.
Oigo, qué patada de Paulista. Roja, tiene que ser roja.
No, Vinicius no.
Tiene que ser roja. Vinicius se va por él. Tiene que ser roja, roja. No hay duda, La he visto desde arriba. ¿Qué ha hecho Paulista?
Se le ha ido la cabeza.
Se le ha cruzado el cable.
Ha cortocircuitado Paulista.
No, entiendo.
Yo creo que le van a caer varios partidos porque tiene la voluntad de hacer eso. No es que llegue tarde.
Es una roja como un templo.
Esa furibunda patada de Gabriel Paulista a Vinicius en el partido, con el partido ya decidido, allá por el minuto 70, soy seguramente lo más comentado del plácido triunfo del equipo blanco frente al Valencia. Se encendió Vinicius, no cabía esperar otra cosa, se encendió Rodrigo, incluso Militao, que ya estaba en el banquillo, ¿Qué explicación tiene semejante cortocircuito del central brasileño? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, José.
Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Carlos, ¿cómo te explicas lo que le pasó ayer a Paulista en ese momento?
Yo creo que el que mejor lo explicó fue Ancelotti, que, como dijo, ha sido futbolista. Hay momentos de frustración. Hombre, afortunadamente no a todos los futbolistas frustrados les suceden este tipo de cosas, pero ha pasado a veces, lo hemos visto, incluso ejemplos peores. Pero bueno, el chico estaba desquiciado, evidentemente la situación del Valencia es la que es. Venía sin jugar con Gattuso, probablemente tampoco estaba muy allá en cuanto a su nivel futbolístico se refiere, y la pagó con Vinicius, que suele ser el blanco de todas las iras. Así que, bueno, no hay mucho más que decir que lo que dijo Ancelotti.
Y menos mal, Juanma, que saltó Vinicius y le cogió en los pies, porque si le coge más arriba igual estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Fue una entrada para mí brutal, absolutamente fuera de lugar. A mí me sorprendió un poquito Ancelotti, mira que yo me quito el sombrero siempre en las ruedas de prensa del técnico italiano, pero ayer yo creo que fue un poquito blandito, entre comillas. Yo creo que tienes que decir claramente que es una tarjeta roja de libro, que eso no se puede hacer, que es un mal ejemplo. Yo rápidamente estaba viendo el partido con mi hijo, le dije, eso es lo que nunca tienes que hacer tú ni nadie. O sea, es absolutamente lamentable lo que ha pasado. Y vale, objeto de frustración, todo lo que quieras, pero si es con otro jugador lo puedo entender. Pero el que recibe la patada es Vinicius. Es decir, hay más que una frustración. Yo creo que por todo lo que genera Vinicius, por todo lo que se ha ido hablando, y precisamente por la defensa que siempre ha hecho Ancelotti de Vinicius, yo creo que ayer tenía que haber sido mucho más rotundo y condenar más todavía esa acción.
Ahora escucharemos a Ancelotti. Ramón, lo que nos preguntamos muchos ahora es ¿cuántos partidos le van a caer a Paulista, visto lo visto? ¿Tú qué crees?
Bueno, primero hay que partir, que es un elemento muy importante, el acta del colegiado que dice que fue expulsado por una patada a un adversario sin opción de disputar el balón y con uso de fuerza excesiva. Si nos vamos al código disciplinario, que es donde se va a pasar el comité de competición, lógicamente, tenemos que partir mínimo de dos partidos, ¿vale? Porque el artículo 121 habla que cuando se expulsa un jugador del terreno de juego y donde no haya ninguna posibilidad de disputar el balón, se parte ese mínimo dos partidos. Luego está, nos llevaría al artículo que habla de la violencia en el juego, donde además hay incidencia esto de que no haya posibilidad de jugar el balón, donde establece un máximo de tres. Yo creo que en el peor de los escenarios para Paulista serán tres partidos. No creo que lo consideren como agresión, porque en ese caso ya partiríamos de un mínimo de cuatro partidos. Pero es un elemento muy importante que Vinicius se recupera, que no hay lesión, que además yo creo que no le llega ni a dar de manera directa, es decir, lanza la pierna con toda la mala intención, pero no le golpea, con lo cual yo creo que todos estos elementos van a marcar que le van a meter dos y un máximo de tres, y que conoceremos a partir de las 2:00 p.m.
O sea, lo vamos a conocer pronto. Se premia el tino, es decir, si llega a lesionar a Vinicius le hubieran caído más
partidos.
Bueno,
lo que pasa es que evidentemente el código disciplinario habla que en el hecho de que haya consecuencias lesivas incrementa la sanción, por supuesto que sí, claro. Es decir, no es que sea premio o se dé premio, sino que evidentemente si por un casual Vinicius cayera lesionado, tuviera que abandonar el terreno de juego, eso tiene que hacerlo constar en el acta del colegiado, porque viene como consecuencia de la entrada fuera de sí del jugador. Entonces eso incrementa el número de partidos.
Así que entre dos y tres partidos es la sanción que se espera para Gabriel Paulista, que conoceremos en breve. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Y esto es lo que dijo Ancelotti, lo que aludía Juan Macueto sobre esa acción de Gabriel Paulista.
A nivel físico es algo impresionante. Marca inevitablemente la diferencia. Los rivales, sobre todo los laterales, llegan al final del partido casi agotado, porque él lo intenta y lo intenta otra vez. No para. Paulista y Vinicius no se son enfrentado en el partido muchas pocas veces. Yo creo que ha sido la frustración de un partido perdido, de un momento del equipo que no es bueno. Entonces, yo que he jugado al fútbol lo puedo entender. Es verdad que es un poco fea, pero a veces la frustración no te permite de razonar de la manera más adecuada.
Ha habido gente que ha criticado a Vinicius porque se fue hacia Paulista. Obviamente, si eres tú el que recibes la patada, seguramente tampoco te quedas quieto.
Sí, sí.
Luego, Rodrigo también se encendió muchísimo, tuvieron que separarle. E incluso Militao, que estaba en el banquillo, más frío, y sin embargo también las tuvo tiesas con Paulista, ¿eh?
Sí, sus compatriotas, todos brasileños, sí. Hablando con él en perfecto portugués, claro, para pedirle cuentas. Bueno, no, si es que no hay mucho más, te quiero decir, el reglamento lo tipifica como ha explicado Ramón, y bueno, ha puesto esta mañana un tuit Ancelotti, creo que algo significativo, ¿no? Con una foto del partido de ayer, abrazando y dándole un beso a Vinicius, donde pone Ancelotti resilientes y competitivos. bueno, dejando un poco o poniendo en valor que el equipo ahora mismo, en esa situación de calendario absolutamente apretado y, como decía él, increíble, está aguantando todo lo que le viene encima, casi casi contra todo.
Abrazo y beso de padre, prácticamente a la altura del banquillo. Otra interpretación de lo que pasó con Vinicius, esta por otro sentido, la de Thibaut Courtois.
Hay que proteger un poco a Vini. Vini es un chico muy expresivo en el campo, es un chico que obviamente hace muchos regates y a un defensa no le gusta. Yo creo que es el típico que sientes que como que te vacilen, pero obviamente es su técnica, es su manera de jugar y necesitamos ese Vinicius para desequilibrar a defensas. Yo creo que en muchos partidos le han dado muchas patadas y hoy estoy contento que un árbitro ha tenido, no puedo decir mal, pero
valentía, quizás.
Valentía eso, para expulsar, porque obviamente es una patada sin balón, sin sentido, y eso hay que expulsar, pero no solo a Vini. Para mí es una patada que si lo hace uno de nosotros también tiene que expulsar.
Se le fue la cabeza, paulista, seguro, entiendo que estará arrepentido de lo que hizo, se avergonzará una vez vea las imágenes desde su casa tranquilamente, pero la verdad es que perdió los nervios y pudo haber sido incluso peor. Y ojo, Juanma, lo que espera el domingo, que el partido va a estar muy caliente en Mallorca después de lo de la primera vuelta. El año pasado, por cierto, Vinicius fue decisivo, ganó el Madrid 0-3 y él anotó un tanto y provocó un penalti.
Yo creo que tiene que ser listo. Tiene que saber perfectamente lo que le espera. Desde el minuto uno la pitada va a ser impresionante por el precedente que hubo. Tiene que ser listo, tiene que saber que es absolutamente clave en este Real Madrid, pero tiene que jugar simplemente, si es que lo hace muy bien. Abstraerse completamente de lo que es el árbitro, de las quejas, de las protestas continuas que muchas veces hace en el terreno de juego. Y si él se centra únicamente en jugar bien y en centrarse únicamente en lo que tiene que hacer en el campo, todo saldrá perfectamente. Claro, si desde el minuto uno le provocan y él entra rápidamente en las provocaciones, va a ser peor para él. Así que para mí la postura es muy clara. Tiene que ser inteligente y sobre todo hacer caso siempre a lo que le dice papá Ancelotti, que siempre le va a guiar por el buen camino.
Antes de entrar en detalle con lo que fue el partido y algunas circunstancias, Carlos, ¿qué parte de guerra ha dejado? Porque Militao y Benzema se fueron lesionados y me parece que ninguno de los dos va a estar en Mallorca.
No van a estar, les van a hacer pruebas ambos a los dos mañana, porque la resonancia magnética requiere por lo menos que pase un día para que baje la inflamación, pero están descartados para Mallorca. Lo que pasa es que después de la primera exploración no es tan grave. Lo de Benzema ya lo dijo ayer Ancelotti, sí. Pero lo de Militao parece incluso menos. Pero bueno, esto hasta que mañana no lo ratifiquen las pruebas médicas es mejor no aventurarse. Pero en cualquier caso lo que sí nos dicen es que no están descartados ni siquiera para viajar el lunes a Rabat para afrontar el Mundial de Clubes. No sé si para jugar la semifinal o ya pensando en una posible final el sábado día 11. Pero en cualquier caso, ya digo, Benzema y Militao son baja para Mallorca. Vamos a ver cómo están Kroos y Ceballos, que terminaron con sobrecargas musculares, simplemente eso. Kroos pidió el cambio, de hecho, sí. Porque se notaba algo cargado.
¿Y Alaba?
Y Alaba ha entrenado con normalidad esta mañana con el grupo. Todavía luce un vendaje muy llamativo en toda la zona del gemelo de su pierna derecha, porque recordemos que tuvo una rotura en el sóleo. Bueno, ayer Ancelotti dijo que confía en tenerle, por lo menos para llevarle a Mallorca. Yo creo que para titular no, yo creo que la defensa en principio en Mallorca va a ser Carvajal, Nacho, Rüdiger, Camavinga, y si puede llevar a Alaba yo creo que le va a llevar, más que nada por ir dándole minutos y porque vaya entrando en dinámica de grupo. Así que seguro no van a estar ni Lucas Vázquez, ni Mendy, ni Benzema, ni
Militao. Un Valencia menor que sucumbió al primer golpe, un golpe que llegó en forma de golazo de Asensio. ¡Qué golazo de Asensio! ¡Qué golpeo con la pierna izquierda! Y dos minutos después, con esa imponente cabalgada de Vinicius, tras gran servicio de Modric, punto final, porque el Valencia estaba para poca resiliencia, que diría Ancelotti.
Poco. No, es un equipo en descomposición clara. Yo creo que si marca Asensio alguna de las tres clarísimas que tuvo en la primera parte, sobre todo las dos primeras, pues ahí hubiera sido todavía más plácido. Seguramente es el partido más tranquilo para el Real Madrid de lo que llevamos de temporada en el Bernabéu. Y en cuanto el Real Madrid tuvo esas dos acciones geniales en dos minutos, se merendó al Valencia y se acabó. Ayer Courtois, no, guantes limpios. No le recuerdo una parada de mérito, algún centro, algún balón al área, poco más. Así que el partido fue realmente plácido, que tampoco le viene mal al Real Madrid teniendo en cuenta en la dinámica en la que viene.
Golazo de Marco Asensio, Juanma, y gol típico de Vinicius, porque este mismo gol ya lo ha hecho dos o tres veces, tocando de la misma manera.
Sí, y rápidamente en velocidad, supo definir perfectamente ante la salida del portero. Yo coincido con Carlitos en que el Madrid estuvo bien, partido plácido. Yo creo que lo mejor del Madrid ayer es que saltó al campo sin el freno de mano, es decir, voy a ganar, si pincho me pongo a 7 o a 8 puntos del Barça, y voy a intentar solventar esto desde el principio. 3-4 ocasiones clarísimas en la primera parte, 0-0, pero luego en la segunda parte mete dos, casi cae el tercero justo después. Un partido de decir, aquí estamos nosotros y vamos a ganar. Nada que ver con la actuación contra la Real Sociedad, que a mí ese día me encantó el Real Madrid. Anoche yo creo que estuvo peor, pero aún así lo hizo bastante bien. Así que yo creo que el Real Madrid sigue en la pelea con la Liga, sigue en la pelea con el Barça y sobre todo las sensaciones cada vez son más positivas en el terreno de juego.
Tres nombres propios, el primero el de Dani Ceballos, titular una vez más, aclamado allá por el minuto 83 de partido, Ceballos quédate, y este grito también. Carlos, el 18 de enero Ceballos era un futbolista anónimo en esta plantilla. El 19 de enero todo cambió en Villarreal y ahora le aclama al Bernabéu.
Sí, es así. Evidentemente su trayectoria en el Real Madrid ha sido, podemos decir, clandestina, porque primero Zidane no confiaba en él, se tuvo que marchar acordados al Arsenal, estuvo allí 2 años, cedido, regresó. Es verdad que en el Arsenal tampoco era el Ceballos que conocemos ahora, tuvo más protagonismo, tampoco el Arsenal es el Arsenal de Arteta actual. Volvió, vino lesionado del
Juegos Olímpicos.
Primer partido contra Egipto, le machacan el tobillo, se lo revientan, sí, y se tira 5 meses. Y el año pasado no puede volver a competir hasta prácticamente el mes de enero, por ahí, empieza a contar con
pero
el
ya Ancelotti. Hizo buenos partidos.
Sí, ¿eh? Sí, ya tuvo buenos minutos. Incluso acuérdate que Ancelotti ya el año pasado decía que era una de las cosas injusto, que a él sí, más, bueno, más le generaba ahí y reconocía que se equivocaba, que le tenía que dar minutos y que se sentía injusto con él. Y ahora mismo es un futbolista indiscutible. Ayer habló de su situación, de cómo ve al equipo y sobre todo de ese momento en el que el Bernabéu, que no es habitual...
No regala elogios al Bernabéu, ¿eh?
Te corea tu nombre como hemos escuchado.
Ha sido un momento emocionante, ¿no? Creo que llevo mucho trabajado para vivir momentos como este. La verdad que no ha sido nada fácil el camino. Momento de salidas hacia Inglaterra a jugar. Ahora volví con una lesión grave y ahora estoy disfrutando de estos partidos. Pero bueno, solo el principio y tenemos que seguir en esta línea. La verdad que muy emocionante porque que corren tu nombre y el mejor ensayo del mundo no es nada fácil. Sí que es verdad que he tenido la continuidad de jugar 3 partidos consecutivos que nunca lo había tenido desde que llegué a Real Madrid. Pero bueno, hay que aprender de Luca y de Toni, ¿no? Bien lo hemos comentado antes que hacían 3 partidos seguidos. Ellos llevan 10, 12 temporadas y aún se les exigen ser los mejores, ¿no? Creo que tengo que aprender de ellos y ojalá algún día pueda tener una carrera tan longeva como tienen ellos aquí en el Real Madrid.
Esa es una buena declaración de intenciones, sí, teniendo en cuenta que es uno de los que acaba contrato el día 30 de junio. Por lo menos
su intención es esa. Butragueño diciendo, a día de hoy es muy importante.
Claro, claro. Hombre, claro. Yo
tiene creo que ratificarlo y él tiene que sentirse importante también.
Bueno, y que Ancelotti cuente con él, claro, en los partidos que le vienen importantísimos al Real Madrid, porque a partir de después del Mundialito de Clubes o después del partido contra el Elche, que es el 15 de febrero en el Bernabéu, luego ya viene una seguidilla de partidos.
Osasuna, Liverpool,
Atlético de Madrid, la semifinal de Copa contra el Barça, tremenda. Bueno, Ancelotti preguntaba por la situación una vez más de Ceballos, tampoco tiene mucho más que decir que lo que viene repitiendo semana tras semana. Y es que todos saben lo que cada uno quiere y ahora lo que uno tiene que hacer es hablar y ponerse de acuerdo.
Creo que Ceballos está siendo muy bien y creo que todo el mundo lo reconoce esto, lo reconozco yo, lo reconozco la afición, lo reconoce el club. Después hay un tema contractual que tienen que discutir las dos partes, Ceballos y el club. Y todo el mundo sabe lo que pienso yo, Ceballos y también el club. Entonces, creo que no va a ser un tema muy, muy importante porque si Ceballos sigue así, claro que es muy importante, será muy importante.
Si sigue así, renovará con toda seguridad, no habrá problemas para cristalizar ese acuerdo. Ceballos, ¿cómo le ha cambiado la vida apenas 15 días, Juanma?
Se lo ha ganado, para mí se lo ha ganado claramente. Yo creo que ayer la ovación del público del Bernabéu es evidente de lo que transmite Ceballos en el campo. Es decir, un futbolista que no para de correr, que no para de pelear, el compromiso total desde el minuto uno, el ofrecerse constantemente a sus compañeros. Yo me gustaría compararlo con la situación ayer precisamente, que también sale ovacionado, también gusta mucho el golazo que mete Marco Asensio, pero me gusta comparar la situación de los dos ayer. Están los dos a punto de renovar y como el público del Bernabéu, con un jugador que lleva menos tiempo, Ceballos, que Marco Asensio en el Real Madrid, transmite tanto Ceballos que el público del Bernabéu lo ovaciona. Y Marco Asensio sigue dejando frío al público del Bernabéu. Sí, marca un golazo porque es espectacular y lógicamente hay que aplaudirle. Pero lo que transmite Ceballos, esa declaración después del partido diciendo tengo que aprender de Modric, tengo que aprender de Kroos, la forma de entregarse en el campo, eso gusta mucho al público del Bernabéu, gusta mucho a Ancelotti y lo acaba de decir. Ya sabe lo que piensa el club, ya sabe lo que piensa el Madrid y es evidente lo que piensa, tiene que renovar.
Nacho, Carlos, ayer jugó de lateral derecho y de central zurdo. Puede jugar en cualquier lugar del campo y la verdad es que rindió a gran nivel, ¿eh?
Es otra situación no similar porque es distinta, evidentemente, porque Nacho no. Es un futbolista que lleva toda la vida en el Real Madrid, tiene 33 años, seguramente sea su último gran contrato ya como profesional. Y bueno, ayer fue muy sincero, ¿no? Porque yo creo que como le preguntaban dos tíos que son exfutbolistas y excompañeros...
Le preguntaban Guti Villa en Dazón.
Y con los que ha jugado, o contra, bueno, contra uno ha jugado, contra Villa, y con el otro ha jugado. Entonces, claro, no sé, a mí me parece una reflexión muy sincera. No tengo muy claro qué es lo que va a hacer. Creo que quiere quedarse. O sea, creo que sobre todo pesa eso en él, el quedarse y el acabar su carrera en el Real Madrid. Lo que pasa es que también, por sus palabras, creo que se desprende que en el primer tramo de esta temporada lo ha pasado
poco,
realmente mal.
Es verdad que al principio de temporada pues pasé una época donde no estaba contando con muchos minutos. Ahora estoy teniendo la suerte y la capacidad de jugar muchos partidos seguidos, que es al final lo que cualquier jugador quiere, y eso lógicamente me hace estar muy feliz. Siempre lo he dicho, ¿no? Estoy feliz en mi casa, que es en el Real Madrid. Yo creo que no se trata de un tema ni de dinero, ni de otros equipos, ni simplemente yo creo que va a ser algo muy personal. Todavía no tengo tomado ninguna decisión. No tengo ningún problema con el club, por supuesto. O sea, mi relación es fantástica. Ahora mismo, a día de hoy, quiero ser sincero, que no sé contestarte a esa pregunta, porque como te digo, es algo muy, muy personal. Lo importante para mí, que a día de hoy soy muy feliz, sobre todo por lo que he dicho antes, que estoy cogiendo muchos partidos y muchos minutos, pero de verdad que a día de hoy soy feliz aquí en el Real Madrid. El club lo sabe, pase lo que tenga que pasar, tanto el club como yo vamos siempre de la mano, porque así lo he hecho durante toda mi carrera. En los próximos meses tomaré la decisión y seguramente sea lo mejor.
Pues ya veremos.
Muy reflexivo.
Sí, me quedo también con esta otra reflexión de Nacho, un poco reivindicándose, porque todos hablamos que bien lo hace, cumple, la famosa expresión sí. Cumple, bueno, yo creo que más que cumple, porque
rinde.
Ofrece un nivel realmente alto en partidos de alta competitividad. Y él ayer explicó, y no es la primera, o por lo menos para mí es la primera vez que lo escucho, reconociendo que no es una situación nada fácil para un futbolista profesional. Primero, porque habitualmente viene de jugar muy poco, y luego porque eso de jugar cada día en un sitio, que nadie se piense que es algo sencillo.
Pues te voy a ser sincero, es complicado, es súper complicado. O sea, no, cuando no tienes un ritmo, ¿no?, que al final yo creo que es súper importante para todos los jugadores, pues no es fácil, para mí tampoco. Durante mi carrera pues he cogido un rol, ¿no?, donde en momentos más importantes y donde el equipo me ha necesitado siempre he sabido cumplir y hacerlo muy bien, de hecho, en muchos partidos. Y lo de adaptarse a cualquier situación de juego y de posición, pues tampoco es fácil. Es que parece que sí, pero no lo es, ¿no? A mí me encantaría, lógicamente, tener una regularidad de central, que es de la posición donde yo me siento mucho más cómodo en el campo, pero bueno, el equipo ha necesitado que estos últimos partidos juegue de lateral. Feliz de jugar, de ayudar al equipo y a seguir preparándonos para todo lo que viene, claro.
Es un tipo muy madridista, Juanma, pero es que es verdad que el principio de temporada ha sido muy duro, porque ha jugado poquísimos minutos, estaba entre los 4 o 5 con menos minutos de la plantilla, ¿eh?
Sí, eso para un futbolista evidentemente pues duele mucho, sobre todo porque también recuerdo que tuvo actuaciones fundamentales, por ejemplo, en la pasada Champions, en sí. Esa gloriosa del Real Madrid, tuvo un papel estelar, otra vez saltó al campo cuando tenía que saltar, por lo que sea, pero ahí estuvo y cumplió perfectamente. No es fácil la situación, pero al mismo tiempo para mí es un halago constante la que tiene que recibir. O sea, que por ejemplo Militao se pueda perder el partido de Anfield contra Liverpool en la Champions, en los octavos de final, y que rápidamente cualquier aficionado del Madrid piense, está Nacho, vuelve a Alaba, pero está Nacho, que puede jugar en la derecha, bueno, que Mendy no está, bueno, puede jugar Nacho, que falta Carvajal aunque ha vuelto, está Nacho, pero que en un partido como el de Anfield contra el Liverpool, con lo que es Inglaterra, ese campo precisamente, un templo del fútbol, que toda la gente piense que está Nacho y que lo puedo hacer perfectamente, para mí es el mejor halago. Ahora, es cierto que cualquier futbolista tiene que tener regularidad. Y él ha visto que cada vez que juega lo hace bien y que merece más minutos.
Oye, el fútbol es tan impredecible, Carlos, que de sí. Pronto le ha surgido al Madrid, le ha brotado un lateral izquierdo
fantástico.
De manera espontánea, ¿eh?
Para mí, a día de hoy, el mejor que tiene. No, así lo digo. El mejor.
Hablas de Camavinga, claro.
Pero absolutamente. No comete errores, al menos errores groseros, como a veces Mendy comete, porque a veces se lía a regatear sí. En zonas del campo tremendamente peligrosas, o esos pases a veces que
fue
hacia el centro que son y que a veces les han robado y le generan ocasión de gol al Madrid. Es un portento físico, en eso más o menos están a la par. Y luego, sobre todo, una cosa que ayer comentaba Ancelotti, que me gusta muy bien, para mí se entiende mejor con Vinicius uh-huh. Que Ferland Mendy. Tienen una visión de juego y los dos se compenetran de una manera extraordinaria. Este es Camavinga, de lateral izquierdo, que como decía Ancelotti, A él no le gusta, pero amigo, a ellos sí.
Es lo que hay.
Sí, la verdad, sorprende porque ha jugado muy poco en esta posición. Yo creo que hacer una pareja con Vinicius es muy, muy eficaz, creo, porque cuando Vinicius se queda por fuera, él entra como un interior y ahí crea mucho peligro. Defensivo es muy fuerte a recuperar balón el uno contra uno. Yo creo que a él no le gusta mucho, pero a nosotros sí, nos gusta mucho en esta posición.
A él no le gusta, pero a nosotros sí, así que el que manda, manda.
Está refrendado por sus actuaciones, no hay mucho más que hablar. Claro.
¿Es el mejor lateral que tiene el Madrid ahora mismo?
¿Izquierdo?
Izquierdo.
No tengo la más mínima duda. Se lo encontró de repente la situación. Me recuerda un poco a lo de Marcos Llorente cuando estaba en el Atleti de lateral derecho y de repente, por lo que sea, juega en el centro del campo y es, ostras, qué pedazo fichaje
casi
entre
de
comillas
media punta
hemos
en
hecho.
Ese caso,
yo creo que sin lugar a dudas aporta muchísimo más para un equipo como el Madrid, Camavinga a la banda izquierda, que por ejemplo Mendy. O sea, es que no hay color.
¿Algo más, Carlos, de los blancos?
Bueno, mañana es la última sesión, también pendientes de las pruebas médicas de Benzema y de Militao. Y nada, y el domingo, pues, bueno, más que nada, decía Cueto antes que Vinicius tiene que tal. Hombre, yo el que le digo es que a Hernández hay que decirle, que es el que tiene que estar sobre todo más metidito en el partido, porque bueno, si a Vini le pega a Mafé una patada como la del año pasado, yo creo...
Se la voy a hacer a Cueto
yo esa entradita de Mafeo, a ver si... A ver si Cueto se levanta como Santa Teresa de Jesús, se va a su campo y no dice nada.
Pero cuando yo digo que tiene que ser inteligente, es que ayer lo que pasó, por ejemplo, Vinicius, que lo comentaba antes, José María, Vinicius se va rápidamente a por Paulista.
Hombre, claro,
si en ese
momento
cae el jugador de Valencia, roja. Roja para Vinicius.
No, hombre,
pero
que no,
va a ser roja porque
no,
cae. No cayó. Pero es lo que digo, tiene que ser inteligente.
Nada.
O sea, tú no te puedes revolver de esa forma, aunque sea humano.
Pues nada.
Porque si le empujas y se cae,
Cuento, te vas a enterar,
te expulsan.
En el plano teórico lo comprendo.
Sí, pero en el calentón
pero
de
si tú
la...
eres el que bueno, te pegan la patada. Escucha,
sí, pero si
la
al final
cosa,
se cae, le pasa a 170 pulsaciones y yo si por la calle y me hacen esa entrada, le pego un tortazo a quien me la hace.
Pero que le va a pasar desde el minuto uno en Mallorca, es lo que digo, que tiene que ser inteligente.
No, no.
Van a ir a por él.
Hernández es el que tiene que ser inteligente.
El ambiente en Mallorca va a ser infernal.
Hernández es el que tiene que ser inteligente.
Evidentemente, pero
ese
los
sobre
dos,
todo.
Juanma.
No, bueno, los dos menos.
No puedo con Carlitos, me voy.
Un abrazo,
me
Juanma.
Me gusta un poquito, a Cueto, dale un poquito.
1:31, vamos con el Atleti enseguida. Y con el Getafe.
El partido de la una.
En Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo el partido de la Onda se juega en una cancha de baloncesto. Desde las 6:05, 4 horas apasionantes con los dos duelos de los equipos madrileños en la Liga ACB. El Real Madrid recibe en casa al Tenerife. El nuevo Fuenlabrada de Óscar Quintana visita Granada. Y además, Primera Federación con el San Sebastián de los Reyes. Solo aquí te lo contamos todo.
Sonido Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Continuamos en el partido de la 1:34. Mañana 6:30. Atlético de Madrid, Getafe en el Metropolitano. El Atlético cuarto, 34 puntos a 5 de la Real. 3 por debajo Villarreal y Betis. El Getafe penúltimo con 17 puntos a 3 de la salvación. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Entrenó esta mañana el Atlético, Llorente recuperado. Vamos a ver si Dorge tiene minutos o no. Y parece que Simeone tiene claro que va a continuar con el 4-3-3.
Los 22 jugadores que tiene la plantilla actual el Atlético de Madrid puede contar con todos ellos, Diego Pablo Simeone, por primera vez en lo que llevamos de temporada. Cuenta con toda la plantilla, sí. Ha vuelto a probar 1-4-3-3 con Oblak en portería, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo en defensa, De Paul, Coque, Lemar, centro del campo, Correa, Morata, Griezmann en punta de ataque. Es decir, que lo que está probando en las últimas fechas es lo que ha probado para el partido ante el Getafe. Es el mismo equipo que jugó hace apenas una semana ante el Real Madrid en Copa.
Eso es. Por lo tanto, Jiménez y Llorente en principio suplentes.
Sí, en principio empezarán el partido desde el banquillo.
No rasca bola el Getafe en el Metropolitano con Simeone de entrenador, aunque el año pasado fue un 4-3 con un gol de Mario Hermoso en el 88. Se puso 2-3 incluso el Getafe después de que el Atlético se hubiera puesto 2-0. Así que veremos qué pasa mañana. ¿Cómo estaba el Cholo esta mañana?
Pues ha estado bien, ¿eh? Ha dado las gracias al grupo luso-brasileño que ha abandonado el club, tres de ellos en este último mercado, y empezaba a hablar preguntándole si el equipo por fin ha encontrado la regularidad.
Bueno, la parte más difícil de este juego, encontrar la famosa regularidad. Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene con dificultades, pero que ha competido siempre muy bien todos los partidos últimos que ha jugado, y que tiene un entrenador que tiene muy claro lo que quiere. Y nosotros tenemos que intentar llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño, seguir con la misma ilusión con la cual el equipo está compitiendo y a partir de ahí seguir creciendo, que de eso se trata este juego.
La sensación que en los últimos partidos sea un equipo más competitivo, más estable, ¿eso se nota? ¿Tú como entrenador ves un cambio ya? Decir, ¿este es el equipo que yo quiero que sea?
Bueno, yo creo que lo que habla es el campo, ¿no? Hace falta mucho contar historias bonitas o no acá en la conferencia. Creo que el campo va marcando el andar del equipo, el equipo va teniendo una regularidad de juego, una buena intensidad en sus situaciones y tiene que seguir compitiendo porque las dificultades en esta temporada han estado, estarán de cara a luchar por puestos de champion y obviamente tenemos como objetivo siempre en el club intentar estar entre los mejores, y para estar entre los mejores tenemos que jugar partido a partido con la misma ilusión, con las mismas ganas y sobre todo estando todos juntos.
Estar en una situación parecida a lo que usted definió como la Liga de 14 la pasada campaña, ¿les ha pedido algo similar a sus jugadores?
No, lo que le he pedido a los futbolistas sobre todo es seguir jugando con ilusión, estar competitivos, mostrar toda la jerarquía como futbolistas y como equipo el club tiene, y a partir de ahí no ponerse a pensar tantas cosas. Este es un juego donde la ilusión, el entusiasmo, el contagio, el tener alegría para poder jugar siempre hace mejor a los que están dentro del campo, y cuando se reúnen esas situaciones los equipos suelen responder de la mejor manera.
El otro día decía Griezmann que la afición la necesitabais, que tenían que ser 19 finales, un hervidero, lo que queda. ¿De aquí al final piensas igual, que esa es la parte que falta para esta comunión y que el equipo siga creciendo, esa parte de la afición?
A ver, esta temporada, desgraciadamente, en los partidos de casa hemos cometido bastantes errores y fuera de casa hemos hecho números de un equipo que puede pelear el campeonato. Nunca pido nada, nunca en estos 11 años busqué generar en un pedido hacia la gente que estemos juntos, porque se siente, necesitamos a nuestra gente, necesitamos a nuestra gente, es todo el estadio entero, y ese estadio entero cuando reacciona, cuando está, cuando se siente, cuando se vive, es lo que un poco explicaba ayer, unas palabras perfectas, Antoine. Uno cuando habla del Atlético de Madrid piensa en su estadio maravilloso que tiene, en su afición y obviamente después en el equipo. Pero siempre estos son los lineamientos. Vos jugás contra el Atlético de Madrid y decís, voy a ir a jugar un estadio extraordinario con una afición que no hay en España, y tenemos que seguir demostrando eso. Eso es lo que pedimos.
Quería preguntarte por el crecimiento de Nahuel Molina y de Rodrigo De Paul después del Mundial, para que me hicieras una valoración, a qué lo achacas.
Bueno, me pone muy contento el presente de Molina. Ha sido muy criticado en el inicio, suele pasar. Estamos en un club donde la exigencia es alta y donde no hay espacio al tiempo y hay que rendir. Y el mejor camino que le pudo haber pasado es lo que le pasó en la primera etapa de él, donde no estuvo de la mejor manera. Fue al Mundial, hizo un Mundial extraordinario, sin ninguna duda uno de los mejores laterales del campeonato, seguro, y volvió con seguridad, con tranquilidad, con el mismo ritmo de ataque que tiene, ha mejorado defensivamente y la verdad que me pone muy contento por él porque se lo ha ganado todo desde el silencio, desde el trabajo y desde el querer. Y después me preguntaba por Rodrigo. Rodrigo es un jugador extraordinario, ya lo ha demostrado en la selección argentina en cómo lo ha hecho. Creo que ha tenido momentos muy buenos la primera temporada, al principio de lo que mostró en el Mundial. En la temporada pasada, cuando aparecieron esas dificultades de los 14 partidos, también tuvo mucha presencia de lo que le pasó al equipo y ahora está volviendo a jugar en esa línea. Y cuando juega en esa línea, ve más que los demás, lee el juego de la mejor manera y obviamente espero que tenga una comunión mejor con nuestra gente porque sería bueno para todos.
Nahuel Molina, De Paul, protagonistas en la sala de prensa. Luego ha añadido una frase más, sí, acerca de su futuro en el Atlético de Madrid.
Ha dicho que está en paz, que lo está dando todo, que me queda un año y medio y daré todo hasta el último día que esté. Ese es el último mensaje que ha dado en la rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Lo que viene diciendo últimamente no garantiza que el año que viene lo cumpla, claro. Lógicamente, eso va a depender de las circunstancias y primero de si se clasifican o no para la Liga de Campeones.
Dependerá de muchas cosas, pero evidentemente ya ha dicho que le queda año y medio de contrato.
Mañana se rozará el lleno, seguramente.
Seguramente sí. Es lo que está pidiendo la plantilla. Los aficionados casi... pues yo creo que van a pasar los 60.000 espectadores mañana en el Metropolitano a partir de las 6:30 de la tarde, con arbitraje de Mateu Laoz, que va a dirigir el choque en el Metropolitano. González va a estar en el VAR.
Y vamos a ver cómo está el Getafe. Me cuentan que ha dicho cosas interesantes, Quique. Viene aguantando mucha presión, Quique. Gritos insistentes de Quique, vete ya, desde hace muchos partidos. Y esta mañana creo que ha sido más sincero o más transparente de lo que viene siendo habitualmente. Ricardo del Coso está en Getafe todavía, ha seguido la comparecencia de prensa del técnico azulón. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Un Quique Sánchez Así Flores es. Más directo, ¿no?
Muy directo e incluso puede llegar a ser duro. Ha sido preguntado por el mercado de fichajes, que para él ha sido inexistente, y además ha añadido que hay que deberían salir a dar ciertas explicaciones, gente que no las da, igual que sale él, que deberían darse ciertas explicaciones.
Escuchamos.
No lo hemos visto pasar por delante del mercado de invierno. Si ha existido, no lo vimos. O sea, no. Yo con la máxima normalidad posible. O sea, al final el líder sigue siendo el líder, pero la mirada hacia el líder cambia cuando el líder es incapaz de influir en algo tan subjetivo como es un grupo y unos resultados. Nosotros nos sentimos señalados desde prácticamente el partido que perdimos en Almería y entiendo que mi influencia en grupos que no están mentalmente enfocados es más difícil. Nosotros hemos tenido muchas situaciones que hemos tenido que lidiar de puertas hacia adentro y eso lo saben los jugadores y lo saben nosotros y a mí me gustaría que se contara en algún momento. Me gustaría que las cosas se contaran como han sido. Me gustaría que se contaran porque aquí ha habido jugadores que no han podido jugar, otros que no han querido jugar, otros que han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club, por lo que fuera. Y ahí alguien te debería dar explicaciones en su momento.
Grupo mentalmente no enfocado, jugadores que no han podido jugar, jugadores que no han querido jugar, alguien tendría que dar explicaciones. A mí esto me huele a un adiós cercano, sinceramente, Ricardo.
Dentro de los jugadores que no han querido jugar, pues ha sido cuestionado por Maximovic y ha dicho que él lleva sin estar disponible durante un mes, es decir, desde el regreso del Mundial, que sí, no ha jugado ningún minuto porque no está disponible, y habría que preguntarle a él por qué esto es así. Quique también ha hablado con el presidente, ha dicho que ha mantenido una reunión con Ángel Torres esta semana. Dice del presidente que es un crack, pero tranquilidad no es la palabra que él describe para esta situación.
Yo no he dicho tranquilidad en ningún momento. He dicho que es un crack y que es intuitivo y que es fantástico hablar con él. Me mostró, lógicamente, la preocupación por la situación. Quedó absolutamente clara la conversación entre el presidente y yo, y lo único que asumimos es la situación en la que estamos. Situación que, por cierto, es infinitamente, infinitamente lejana a lo que ha sido otros años en este club, cuando realmente sí que ha estado mal. Ha estado en situaciones muy mal. Ahora, al fin y al cabo, quedan 19 partidos y es un momento en el que empezamos a ver cosas interesantes en los entrenamientos, porque vemos aparecer a Mauro, porque vemos que Munir vuelve a aparecer, porque vemos que Alderete por fin encuentra la forma.
Es un mensaje que ha repetido Quique últimamente. Otros años ha estado peor, ha habido más tranquilidad. Este año es verdad que el Getafe se ha metido en descenso, está penúltimo, pero hay 8 equipos en 4 puntos. El ambiente está turbio, está alterado desde hace mucho tiempo. Y en lo deportivo, lo comentaba él, Iglesias creo que es baja y Munir y Alambarri veremos, ¿no?
Sí, Munir y Alambarri duda, Iglesias es baja. El 11 que podría presentar el Getafe en el Metropolitano sería el de David Soria en portería, carrilero derecho para Damián Suárez, por la izquierda el interrogante. Imagino que Portu, que ha venido jugando en esa posición algunos encuentros, con Alderete, Gené y Domingos Duarte en el centro de la zaga. En el centro del campo después jugaría Algovia con Luis Milla y Aleñá, y arriba en Esunal y Juan Iglesias. Es un partido muy sentido para
Borja
Quique,
Mayoral, dice, querrás decir.
Perdón, sí, y Borja Mayoral, perdón. Es un partido muy sentido para Quique, que tiene pasado rojiblanco como entrenador, 2 títulos europeos. Dice que no va a poder devolver todo ese cariño que recibe de la gente del Atlético.
Cuando vuelvo al Calderón o a Wanda, es como cuando vuelvo a Valencia, donde tengo gran parte de mi historia como entrenador y como jugador, o cuando piso el Bernabéu, que estoy agradecido siempre a los clubes donde he estado, pero en este caso toca al Wanda, y decir que el amor que ellos me han demostrado siempre va mucho más allá del que yo pueda devolver. Yo no tengo tanto amor para devolver.
Allí es muy querido. El año pasado se llevó una ovación tremenda antes del partido contra el Atlético de Madrid. ¿Algo más, Ricardo?
Pues nada más, solo decir que es un partido muy complicado para el Getafe, que lleva ni más ni menos que 13 años sin ganar en el feudo rojiblanco.
Gracias, Ricardo. Os recuerdo que la jornada número 20 comienza hoy con el Atleti de Bilbao, Cádiz. Mañana Atlético de Madrid, Getafe, 6:30. Domingo 2 de la tarde, Mallorca, Real Madrid. Domingo 9 de la noche, Barcelona, Sevilla. Y lunes 9 de la noche, Rayo Vallecano, Almería. El Rayo, en el que Óscar Valentín parece ya disponible, estará seguramente frente al equipo almeriense. Es duda Álvaro García, que ya se cayó del partido frente al Villarreal. Y vamos a ver qué pasa con Pate Cis, porque ya sabéis que la cosa se ha alterado después de cómo se cerró el mercado de invierno. Y Carlos, te doy 30 segundos. Estás impresionado por la foto de Xavi con el título de campeón de invierno, ¿no?
Sí, me ha llamado la atención. Un cuadro que les ha entregado la Liga, Winter Champions, en letras doradas. Aquí en España nunca se había celebrado esto de esta manera. Extraordinario, sí, sí. Me parece algo inaudito, pero bueno.
Y en segunda división, jornada número 26, comienza hoy con el Málaga-Oviedo, mañana 4:15, Leganés-Sporting de Gijón. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un partido que suena muy bonito, un Sporting-Leganés, o un Leganés-Sporting en este caso, y ojo porque llega una de las bestias negras del conjunto pepinero. Solo ha conseguido ganar el Leganés una vez como local en 10 enfrentamientos oficiales. La temporada pasada, empate a 1 en Butarque con gol de Rubén Pardo, y se da la casualidad de que esta temporada, en la primera vuelta, en el Molinón, empataron a 2 y también marcó Rubén Pardo. El Leganés está a 6 puntos ahora mismo del playoff, lleva 3 partidos sin ganar, pero es verdad que las sensaciones que dejaron los empates contra el Levante y el Eibar pues son buenas, y las sensaciones han sido buenas en estos últimos partidos. El Sporting tiene 3 puntos menos, y desde la llegada de Miguel Ángel Ramírez, que sustituyó al destituido Abelardo, ha conseguido un empate contra el Málaga y una victoria contra el Zaragoza. Idea que dice que no quiere hacer cuentas, que se suma a eso del partido a partido, y que al final de temporada veremos dónde está el equipo.
38 el sábado, ojalá, que sería una grandísima puntuación en estos momentos. Seguir con la línea de buen trabajo del equipo. Cuando queden 7-8 partidos, oye, pues nos miraremos y diremos dónde estamos, los de arriba cómo están, los de abajo cómo están, y dónde estamos nosotros, y a partir de ahí podremos pensar en el empujón final de la temporada.
Sigue contando con las bajas de Omeruo y Cissé, y también era un buen momento en el día de ayer en la previa para que hiciera una valoración el técnico del Leganés sobre los tres refuerzos que han llegado en este mercado de invierno. Está muy satisfecho porque han llegado lo que había pedido y lo que él creía que había que reforzar en el equipo, con la llegada de Carricaburu, de Franquesa y de Juanjo Narváez. Confirmó ayer Idiáquez que Naim, el canterano, pidió salir, ha sido cedido a la Ponferradina, y que el club poco menos que le abrió la puerta a Durmisi. Y le quitó hierro al asunto de Dani Jiménez. Dice que dice que no fue consciente de esa petición, que le ve muy involucrado al portero, ahora mismo segundo portero del Leganés, y que confía plenamente en él. Satisfecho Idiáquez con el mercado de invierno.
Pues yo creo que positiva, ¿no? Hemos reforzado tres posiciones que queríamos reforzar, y creo que con jugadores del nivel que queríamos tener, creo que nos hemos quedado un poquito como queríamos, así que estamos bien. Estoy contento.
Esta mañana ha habido sorteo de la Copa de la Reina de fútbol femenino, cuartos de final, eliminatoria partido único. Al Atlético de Madrid le ha correspondido un equipo de segunda división, el Granada, por tanto muy favorito al Atlético. El Real Madrid jugará en el campo del Villarreal, que es uno de los equipos de la zona baja de la tabla. Eliminatoria entre el 7 y el 9 de marzo, recordad, el Barça, principal favorito siempre, está eliminado por alineación indebida. En la Liga el fin de semana, sábado 6 y cuarto Valencia-Real Madrid, domingo a las 12 Madrid Club de Fútbol Femenino Real Sociedad y domingo a las 12 Sporting de Huelva Atlético de Madrid. Y en la Primera Federación, jornada número 22, llama mucho la atención, domingo 12 de la mañana, en Madrid al tanto os lo contaremos íntegramente, el Castilla-Alcorcón, segundo contra primero, Laura.
El partido más al tanto, sin duda, va a ser un partidazo, porque se enfrentan, como dices, el líder, el Alcorcón, con el segundo clasificado, el Castilla. Solo dos puntos les separan, 43 tiene el conjunto amarillo y 41 el filial del Real Madrid. Los alfareros llegan con dos partidos sin conocer la victoria, empataban la semana pasada con el Linense y perdieron en la anterior con el Badajoz, y el Castilla tampoco llega con buenos resultados porque lleva tres empates consecutivos. Sí. La verdad es que han tenido un pequeño bajón, es verdad que el Córdoba también lo ha tenido, así que pocas cosas han cambiado. Le preguntábamos a Javi Lara, uno de los más destacados, veterano con 37 años ya en el Alcorcón, si ve este partido como un golpe en la mesa, como si puede ser un partido definitivo.
Ganar en el Di Stéfano pues nos daría más confianza para seguir haciendo lo que estamos haciendo desde el primer día, pero yo creo que en el mundo del fútbol mirar mucho más allá al final siempre te castiga, ¿no? Hay muchos equipos involucrados en la zona de arriba, equipos muy poderosos como el Madrid-Castilla, al que nos vamos a enfrentar este fin de semana, luego grandes clubes como el Córdoba, el Depor, el Racing de Ferrol, también otro histórico, y está claro que a todos nos gustaría conseguir el objetivo, pero queda muchísimo y prefiero no pronunciarme sobre ello.
Todo el mundo se suma al partido a partido y no quieren mirar más allá. Evidentemente no es un partido cualquiera, es el Castilla que dirige Raúl González Blanco, para Javi Lara, uno de sus ídolos de juventud.
Raúl siempre fue mi ídolo y una referencia para mí en el mundo del fútbol, y por ello le tengo mucho aprecio. Para cualquier jugador debe ser un placer ser entrenado por una leyenda, pero supongo que los jugadores más jóvenes a lo mejor no lo tienen tanto en la retina como lo podemos tener jugadores con más edad, como en mi caso.
Apunta Carlitos que Raúl vuelve a Alcorcón. Puede que sea la primera vez después de aquel Alcorconazo, porque el año pasado, desde luego, dirigiendo al Castilla no se enfrentaron nunca.
Pero esta vez es en el Di Stéfano.
Es en el Di Stéfano, cierto. Bueno,
falla el asunto ahí.
Le preguntábamos también a Javi Lara sobre uno de los hombres importantes de este Castilla, como es Arribas. Lleva 9 goles, ha debutado ya con el primer equipo del Real Madrid y evidentemente es una referencia a tener muy en cuenta y al que hay que atarle en corto.
Arriba creo que es un jugador diferencial, que le viene muy bien el tipo de juego que realiza su equipo, donde siempre buscan el protagonismo con balón, y es un jugador pues evidentemente a tener en cuenta, no solo por su gol y por haber debutado con el primer equipo, sino porque tiene mucha incidencia en el juego del Real Madrid-Castilla.
Además, anotad, domingo a las 12 de la mañana, Ceuta-Fuenlabrada. El Fuenla está en descenso ahora mismo con 23 puntos. Domingo, 6 de la tarde, Badajoz-Rayo Majadahonda. El Rayo Majadahonda está 2 puntos por encima del descenso. Y domingo a las 6, San Sebastián de los Reyes-San Fernando. El San Sebastián de los Reyes en la zona templada, 12º con 27 puntos. Del fútbol internacional destacamos que Kylian Mbappé se pierde la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich. Quedan 12 días para ese partido y estará unas 3 semanas de baja tras la lesión sufrida contra el Montpellier, lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Que la Juventus se mete en las semifinales de la Copa de Italia, derrotó por 1-0 al Lazio con gol del central Bremer. En semis se verá con el Inter de Milán a doble partido. Importantísimo ganar la Copa este año para la Juve, es la única opción que tiene prácticamente para poder jugar en Europa el próximo año. En Italia, por cierto, en Serie A, este domingo, anotadlo, derbi milanés a las 20:45, Inter Milán. En Inglaterra, Van Dijk y Firmino ya se entrenaron ayer con el Liverpool y estarán, por tanto, contra el Real Madrid el próximo 21 de febrero. El Chelsea juega esta noche en Premier contra el Fulham, está intentando que pueda debutar el argentino Enzo Fernández. El partido más interesante de la jornada enfrentará al Tottenham y al City el domingo a las 5:30. El líder, el Arsenal, juega mañana a la 1:30 en el campo del Everton. Vamos con baloncesto. Esta tarde partidazo, 7 de la tarde en el Principado, Mónaco-Real Madrid. El Real Madrid arriba del todo y el Mónaco con una victoria menos tan solo, Carlos.
Sí, segundo contra cuarto ahora mismo. Una victoria solamente de ventaja para los de Chus Mateo. El Real Madrid viene de apalizar a Panathinaikos el pasado miércoles. En principio bajas Alberto Abaldi y Rudy Fernández, que sufrió un problema muscular precisamente el miércoles contra el equipo griego. Poirier, que no jugó por un golpe en la rodilla, simplemente dijo Chus Mateo que era precaución, en principio estará apto para jugar esta tarde, igual que Adam Hamga, que simplemente tuvo descanso. Este es Fabián Coser, hablando de lo que les espera esta tarde en la sala Gastón Medesín.
Ganar ahí sería dar un pasito hacia adelante, en la clasificación también. Entonces, bueno, sabemos que es un rival que juega muy duro en su casa. Ahí siempre es difícil ganar. Yo creo que todos los equipos que han jugado ya este año han sufrido. Entonces, sabemos que para ganar hay que saber sufrir. Bueno, estamos centrados en el día a día, ¿no? Hay muchos partidos cada semana. Sabemos que está muy cerca la Copa, pero tampoco queremos perder nuestros objetivos de todo el año, ¿no? De estar en la clasificación tanto en Euroliga como en la Liga. Estamos con confianza, ¿no? De los últimos 3 partidos ganados. Y, bueno, vamos a ir con ganas de hacerlo.
A las 8:30 esta tarde, Baskonia Panathinaikos. Ayer el Barça le ganó por 2 al Bayern Múnich, 72-70, y el Valencia perdió 93-94 con el Maccabi. La Liga ACB el fin de semana, domingo 6:30, Real Madrid-Tenerife, domingo 8 de la tarde, Granada-Fuenlabrada, el Fuenla 11 derrotas consecutivas, el Granada 10 derrotas consecutivas. Y en Leforo, jornada 20, domingo 5:30, Leima-Coruña-Estudiantes. Esta es la frase de Simeone sobre su futuro, la acaba de pronunciar hace un ratito, escuchad.
Yo estoy con mucha gana, estoy en paz. Eso es lo mejor que puede tener una persona. Estoy en paz porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda un año todavía de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Todo el fin de semana, muchísimo deporte, el partido de la onda con Carlos Sánchez Blas, Madrid al tanto con Carlos Rodríguez y Pole Position con Juanma Fernández. Volvemos el próximo lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.